Florencia Moreno, que a la vez va a estar conversando con el senador nacional Julio César Cleto Cobos. Buenos días, bienvenidos, buen día Florencia.
Buen día Ariel, Nati, Javi, Anita, ¿cómo están?
Muy bien.
Gracias a Gustavo por la música, como siempre. Bueno, bien. Así es, estamos en comunicación en este momento con el senador nacional por Mendoza, Julio Cobos, quien ha estado toda la semana haciendo fuertes declaraciones, así que bueno, vamos a estar charlando un poquito con él sobre varios temas, pero no podemos dejar de empezar a preguntar por la escandalosa vacunación del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en Estados Unidos. Recordemos que dijo que no iba a vacunarse en esta guerra que tuvo, bueno, estos discursos que prendieron respecto a que no había que vacunarse, las dudas sobre todo sobre la vacuna rusa, y bueno, finalmente se vacunó en Estados Unidos, y esto al senador nacional Julio Cobos le pareció realmente una cuestión, una falta de respeto entre el discurso y la acción. Senador, ¿cuál es su opinión al respecto? Está muteado, senador. Le contamos a la audiencia, estamos por Meet, así que tenemos que desmutear los micrófonos.
Claro, y recordemos, que senador, recordemos que el senador Julio Cobos, acostumbrado, discúlpeme una digresión mínima, senador Cobos, ustedes cuando utilizan estos sistemas en el Senado, ¿lo hacen a través de qué plataforma? ¿De Zoom? ¿De Skype?
Normalmente comenzamos por Zoom. Y bueno, es parecida a la versión que tenemos. No, pero es lo mismo, Tenemos que, pensé que estaba ya desmuteado, pero bueno, lo que pasa es que estoy con el teléfono, porque estoy con un problemita acá de internet en la casa, y bueno, me cuesta por ahí identificar.
Vamos a hablar con el ENACOM si solucionan ese problema de conexión del senador.
Bueno. No, estamos pasando a la fibra óptica acá donde vivo y bueno, ahí está el problemita. Bueno, les decía a Ariel que es un gusto, tanto tiempo Ariel, ¿cómo andamos? Y Florencia, un placer. A ver, lo que fue el ingeniero Macri cometió fue un error que un hombre público que dice una cosa y después actúa de otra manera. No es un delito, el delito fue la vacunación VIP, donde algunos falsearon, inclusive... su actividad, como se inscribieron como personal de la salud, y bueno, y no era así. O algunos funcionarios que también, o figuras destacadas, como Mara dice, pretendo decir, eso es un delito. No estaba con la escasez de vacunas ahí en la previsión. Y lo que comete Mauricio Macri es un error en no sostener lo que dijo con los hechos, ¿no? Y esto en política, bueno, se paga.
Pero Macri, sí, Ariel, dale.
A ver, primero entendemos que puede ser un desatino, una lectura de que alguien que ha sido presidente hasta hace muy poquito se comprometa diciendo que se va a vacunar solamente cuando estén todos vacunados y luego haga una cosa contraria, sin que tenga tampoco una... en sí mismo, digo, primero yo le agradecería, obviamente que cada cual opina... Le agradezco primero que no nos haya quitado una dosis a nosotros, como sí ha pasado en otros lugares, no solamente la vacunación VIP de la Nación, sino que pasó en general Alvear, porque los casos son más o menos recurrentes. Pero lo que entendemos que es dañino, además, tiene que ver con la degradación hacia la política, porque ¿qué es lo que ocurre? Las personas empiezan a decir la política, los políticos, y esto ya lo sufrimos, ¿no?
Sí. Bueno, por eso digo, más allá... No, cuando son figuras muy representativas, el juicio de valor que después toma la gente lo generaliza rápidamente, ¿no? Como bien lo decía Ariel. Pero bueno, ayer lo escuchaba en un reportaje que le hacían a Durán Barba y justamente decía algo muy parecido a lo que estoy diciendo yo, ¿no? Un error político que no lo debió haber realizado. El propio Durán Barba, que convengamos, fue su asesor en materia electoral y después a lo largo de su gestión, ¿no? Y las cosas creo que hay que decirlas bien, porque yo veo que por ahí suele suceder que si uno toma postura, depende si es oficialismo o oposición, está bien que hay que defender los espacios electorales, pero hay cosas, cuando las cosas son blancos, hay que verla blanco y decirle que es color blanco, ¿no? Así que bueno, esa es mi apreciación que yo le puedo decir. Me parece que el tema no da para más.
Pero necesariamente, senador Julio Cobos, también nos vamos a remitir al tema de la provincia. En la provincia estamos viviendo una circunstancia que entendemos está soslayando. La cantidad de muertos que hubo ayer y la cantidad de muertos que hubo anteayer, que son 25, es una cifra, primero que pasa la media admisible, por un lado, y por el otro lado, sabiendo que se está vacunando mucha gente, por lo cual en realidad ese número debiese ser significativamente más bajo. Encontramos que hay en esa pelea bastante mezquina de la presencialidad, sí, la presencialidad no, un juego en donde las personas somos los ciudadanos víctimas de esta batalla nos parece muy mezquina para la situación que estamos atravesando.
A ver, Ariel, no podemos simplificar el problema diciendo que acá vamos a solucionar los contagios y disminuir las muertes si los chicos no van a la escuela. La verdad que el tema es mucho más complejo que eso, porque por otra parte, los chicos, en el daño que se le hace por no estar en las escuelas, el daño psicológico, en conductas a futuro, no sabemos, es incalculable. Y por otra parte, si queremos que los padres, que haya un equilibrio entre el trabajo y la salud, los padres tienen que trabajar y cuidando y llevando las tareas en la casa, la verdad que es muy difícil porque siempre la escuela también ha funcionado como un ordenador en las actividades familiares. Convengamos que acá se quiere simplificar mucho el tema diciendo que la madre de las soluciones está en que volvamos a la virtualidad. Y yo la verdad que creo que el problema que hemos tenido en el incremento de contagio pasa por otro lado, pasa por las conductas sociales, los encuentros, las fiestas clandestinas, porque ahí no se respetan protocolos. Usted vaya a la escuela, yo voy todos los días a la escuela y fíjese cómo entran, le toman la temperatura a los chicos, funciona con un sistema de burbuja, se ha escalonado el transporte en la provincia, se ha aumentado la frecuencia. Y acá se pretende decir que hay que disminuir la circulación y con esto vamos a solucionar los problemas. La única solución que tenemos aquí es con la vacunación, una solución de fondo. Mientras tanto, obviamente, tendremos que tomar medidas de control social, pero convengamos que países como España, que llega al 70% de vacunación, Chile mismo, que está entre los principales países que aparecen con la cantidad de vacunas, y nosotros estamos muy lejos de eso. Y no solo eso, sino que no sabemos qué pasó con algunas determinadas vacunas que fallaron en la negociación, no sabemos qué pasa con las segundas dosis, y hay mucha incertidumbre, cuál es el grado de cobertura. Y yo lo que estoy viendo, que si, como he escuchado, que la segunda vacuna, por lo menos en alguna, como la vacuna rusa, lo que hace es alargar el tema de anticuerpo. Acá se nos va a juntar la primera tanda de vacunas, no con la segunda dosis, sino con la segunda vacuna previendo para el año que viene, porque tampoco sabemos el alcance. Entonces me parece que en materia de combate con la emergencia son un conjunto de factores, pero bueno, lamentablemente a partir de un DNU que fue considerado parte inconstitucional, no digo inconstitucional porque ya terminó ese DNU, pero donde se le asignó a las provincias la facultad principal o potestad principal, ya que son facultades concurrentes, pero en el caso de colisión prima el criterio
La
de la
provincia.
provincia por ser preexistente a la nación y donde se le da la autonomía necesaria al gobierno o se le equipara al gobierno de la ciudad, porque es nuevo, como Tierra del Fuego, como una provincia. Pero bueno, ya tiene el título, gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que acá parece que tenemos que mejorar la comprensión de texto para entender qué es lo que es constitucional o no, y vivimos judicializando todo cuando son muy claros a veces los
Sí, la
textos.
oposición en este
Sí,
caso judicial.
pero, senador, convengamos que en esto contribuyen ustedes de manera formidable, y me refiero a ustedes, en este caso, con la representatividad que tiene el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Mendoza, alguna vez diciendo de la posibilidad de la escisión de Mendoza del concierto nacional. La verdad que nos colabora en absoluto en esta interpretación institucional y constitucional del país. Y además porque disfraza situaciones en donde Mendoza, en absoluto, esto en los números fríos, esto sin entrar en alguna discusión que seguramente vamos a polemizar porque no nos vamos a poner de acuerdo, pero en los números duros de Mendoza, Mendoza le está yendo peor que a la nación desde hace varios años, incluido el periodo de Macri. Y no reconocerlo, también esto genera una actitud de irascibilidad de parte de los que lo sufren.
Mire, la provincia de Mendoza, como cualquier provincia, depende mucho para su estado de bienestar de las condiciones macroeconómicas. Si usted observa, cuando la macroeconomía funciona, a Mendoza le va mejor que la nación. No, ahora, cuando la macroeconomía no funciona, le va peor que la nación.
Discúlpeme, comparamos nosotros periodos en donde el PGB de Mendoza venía en pleno decline y en la Argentina se había mesetado. Usted me va a decir, sí, bueno, pero son cuestiones macroeconómicas, por ejemplo, el tema de el valor del precio del dólar, los commodities, y hay un montón de cuestiones, pero también hay un montón de herramientas que tiene la provincia y de las cuales ha sido beneficiada.
Ariel, lleva muchos años en Mendoza. Las herramientas que tiene son mínimas, ingresos brutos que se trató de bajar, no pasa por ahí. Acá, mientras el país no tenga inflación de un dígito y un sistema bancario que esté al servicio de la producción con tasa de un dígito, podemos inventar un montón de cosas, pero las inversiones no van a venir, no va a haber trabajo, no va a haber empleo. Mire, he escuchado, vio la trascendencia que se le ha dado al presidente de la Cámara de Diputados por lo que dijo, como si fuera una verdadera novedad, ¿no? Para tener empleo hace falta empleadores, cosa que es cierto. Y para tener trabajo hace falta capital. Bueno, para tener las dos cosas hace falta un sistema bancario que esté al servicio de la producción, si no, no va a haber ni empleadores ni capital de trabajo. Y entonces, lamentablemente, el país, el sistema bancario, ofrece tasas por encima de la inflación y esto es imposible que haya rentabilidad en cualquier empresa que tiene que traducir el costo financiero a su producción. Por eso no me dejó terminar. Yo le dije a usted, mire, cuando la macroeconomía anda bien, a las economías regionales le va mejor que la media nacional. O cuando anda mal, les va peor que la media nacional. Y esto siempre ha sido así, y si no analice los periodos de gobierno de nuestra provincia, de todos los gobernadores, cualquier color político, y va a ver esa correspondencia de lo que yo le estoy diciendo de incremento del Producto Bruto Geográfico. Son muy pocas las herramientas.
Los datos que hemos obtenido son de la DEIE, o sea que son datos que son provistos por la provincia y que alguna vez inclusive fuimos elogiosos a propósito de que se defendió el sistema de la DEIE frente a lo que podía ser alguna malversación del INDEC. Por lo cual sí, le tenemos que dar.
Me tocó a mí, bueno, esa etapa, sí.
Perfecto, por eso damos crédito cuando corresponde. Con esos datos, si comparamos la evolución de Mendoza, sobre todo desde el 2016 hasta hoy, en comparación con la evolución del país, y vemos que Mendoza va claramente a un declive de su economía, de su matriz productiva, de su empleo, de su...
Tome otros periodos y va a ver que lo que yo le digo, cuando la macroeconomía andaba bien, anduvo por arriba de la media nacional. Pero bueno... usted me pide la opinión.
Sí, eso es lo que me
pregunta. Yo le doy mi respuesta.
Bueno, respetamos opiniones.
Estamos debatiendo.
Esto de la generación, por ejemplo, de empleo y de recursos. Mendoza nos hemos jactado de nuestra capacidad de metalmecánica. Por poner un ejemplo puntual, una empresa como Pescarmona, que está en situación de quebranto, realmente es muy difícil poder decirle al mundo que somos exitosos cuando tenemos una empresa en situación de quebranto. Ya se me van a decir que no le paga Venezuela, que no le pagó Brasil, que los parques eólicos. Siempre tenemos un motivo, pero de hecho, de manera taxativa, no podemos decir que exitosa una empresa que está en situación de quebranto, en absoluto. Y salimos a socorrerla con dinero de la nación. O sea, la provincia sale a socorrerla pidiéndole dinero a la nación. Es bastante incomprensible esto para la sociedad. ¿Dónde está el éxito y dónde no?
El tema de Pescarmona, nadie puede negar que es una empresa que genera conocimiento y que el valor agregado ha sido siempre la capacidad de sus empleados y de los ingenieros que ha contratado, que cuesta mucho formarlo, y se lo digo como ingeniero civil que conozco el tema y que llevaba a mis alumnos a los laboratorios de Pescarmona, que eran los únicos que habían en el país con el grado de avance que tenían los laboratorios de hidráulica, ¿no? Y como también los alumnos de ingeniería industrial de la Universidad de Cuyo. Pero evidentemente hubieron muchas cosas, que no quiero hablar de ellas porque están formando parte de un proceso de investigación judicial, pero acá lo que se quiere rescatar, y en esto hay un acuerdo entre Nación y Provincia. Mire, la vez que logramos un acuerdo entre Nación y Provincia, a mí el propio ministro Culfa me ha consultado por este tema y me ha anticipado cuál iba a ser el derrotero, lo hemos hablado con el gobernador, y ha sido un acuerdo entre Nación y Provincia para ver cómo se puede rescatar, sobre todo la formación de conocimiento, que es un patrimonio que cuesta mucho, más allá del nombre de Pescarmona. Así que Pescarmona no es una empresa más, es una empresa distinta, la cual merece un trato distinto, pero por los conceptos que yo le estoy diciendo.
Bueno, entendemos que, de hecho, que lo tiene el trato distinto, bien distinto que lo que tiene el trato. Una persona que dijo, y como usted dijo, está en una causa penal, porque él mismo, se admitió que había habido coimas, esto que realmente, por eso nos cuesta entender esta transparencia, esta institucionalidad de la que a veces hablamos en Mendoza cuando conocemos algunos casos y siguen sorprendiéndonos. Estamos felices porque se puso de acuerdo la Nación y la Provincia. Bueno, de todos modos, la Provincia le pide plata a la Nación, a esa Nación que después le reclama porque no le baja dinero para poder salvatar, para poder salvar una empresa. Bueno, son obviamente cuestiones. A ver, nadie quisiera que Pescarmona o que IMSA cerrara por la importancia, inclusive hasta simbólica, que tiene para la provincia. Esto no lo desconoce alguien, no hay alguien que lo desconozca.
Bueno, es como el caso también de Sales de Potasio, también, que hubo también un proceso de investigación. La investigación sigue su curso y si hay un delito, Pescarmona, quien sea, el vicepresidente, lo tendrán que pagar, pero acá está hablando de la institución como empresa, ¿no? Bien. En el caso de la sala de potasio, hubo una fuerte inversión, también por un problema macroeconómico y de logística. Bueno, son decisiones que ustedes las podrán criticar o no, hay que verlas en el contexto, pero bueno, nosotros entendemos que es bueno rescatar esta generación de conocimiento que tiene mucho costo, que lleva muchos años, y bueno, ojalá se pueda encauzar.
Sí, ojalá que sea
profesionales y personas especialistas que no en muchos casos tiene la calidad profesional.
Entendemos que no, pero el tema es que sean exitosas realmente, porque nos cuesta entender este país de empresarios ricos con empresas pobres. Esto es una situación de la que es muy difícil. Así es muy difícil que haya empleo. Hay empresarios ricos con empresas en quebranto. Es muy difícil así. Eso tampoco es capitalismo, digo, si vamos a empezar en esta disquisición de si son capitalistas keynesianos o no. En realidad, si la empresa, si el empresario es rico, necesariamente su empresa debió ser exitosa. Pero vamos a saltar un terreno muy puntual, porque en verdad que hay un tema que es muy directo en relación a su gestión alguna vez, y como hizo mención al tema del financiamiento de los bancos, la gran demanda que tenemos de las y los oyentes tiene que ver con los créditos UBA. ¿Por qué no nos cuenta?
Sí, mire, yo voy a volver a pedir preferencia. Hemos avanzado un poco, pero siempre se está a la espera de los anuncios del presidente, y la verdad que no hay ningún anuncio. Este problema, con toda sinceridad, nació en la gestión anterior. Un problema de crédito que aparecía como una solución se ha convertido en un problema. ¿Pero por qué se convirtió en un problema? Y bueno, porque la inflación se disparó y obviamente las cuotas resultan imposibles de pagar. Lo que motivó que nosotros allá por agosto del 2019, en plena gestión del ingeniero Macri, presentáramos un proyecto tratando de encontrar una solución. La única solución que se dio fue un congelamiento de las cuotas mientras se estudiaba el tema. y se brinda una solución a los créditos Procrear, pero no a la mayoría de los créditos. Bueno, después hubo otro congelamiento y el presidente Alberto Fernández, en una ley que le aprobamos, que fue la primera, la Ley de Solidaridad Social, donde suspendimos la movilidad jubilatoria, entre otras cosas, digo, para marcar el contexto, con uno de los artículos le encargamos al presidente del Banco Central que dé una solución al tema. Bueno, la solución fueron tres congelamientos más, es decir, que llevamos cinco congelamientos, con lo cual lo único que se ha hecho es, bueno, darle un alivio, un respiro, pero las deudas se han acumulado y se han transformado en aumento de la cuota o en nuevas cuotas más que se agregan a las ya muchas que tienen los créditos. Entonces, nosotros entendemos que acá se rompió la equidad contractual, equidad que en todos los contratos de largo plazo debe prevalecer. Cuando se licita una obra pública, se le dice al oferente, mire, con un servicio, usted cotice con los valores al mes anterior a la fecha de licitación, y después se lo vamos a ir actualizando por un mecanismo de variación de precios. Pero siempre la proporción de gastos generales, de beneficios, de carga impositiva, se debe mantener equitativa en el desarrollo del tiempo. Los créditos UBA, que permitieron la posibilidad, ya que no se le recargaban tantos intereses, es decir, con bajo sueldo puedo tomar un crédito más alto, cosa que antes, como le agregaban intereses muy altos, al dividir todos esos años por el valor de la cuota que podían pagar, y bueno, el préstamo era chico. Le voy a poner un ejemplo. A lo mejor con las tasas tradicionales del 20, 22% que habían en esa época, uno podía adquirir con un sueldo de 60 mil pesos, 700 mil pesos. Bueno, ahora puedo adquirir 2 millones y comprarse verdaderamente una casa. El problema es que la cuota en proporción al salario le fue aumentando y llega un momento que la gente o tiene que dejar de comer o disminuir ciertos beneficios que le puede dar a sus hijos en educación, en lo que sea. A costa de esa ruptura de la equidad. Entonces nosotros dijimos en el proyecto, mire, acá hay que sentarse y barajar y dar de nuevo. Y lo que sí, la cuota no debe superar un porcentaje de los ingresos, lo que sí la cuota, más allá del coeficiente de variación salarial, cuando se dispare más de un 10%, debe actuar un fondo estabilizador. Los intereses que se pueden devengar de impuesto a la ganancia debe ser aumentado. Hoy están congelados en 20 mil pesos desde el año 2003. Nosotros en la reforma que se hizo ahora por el tema de fiscal, por el tema de ganancia, para eximir a los demás de 150 mil, propusimos actualizar esto, bueno, no se logró. Entonces son un conjunto de medidas, como así también bajar los intereses, porque además de la actualización del capital, los intereses que comenzaron en el Banco de la Nación con el 1,5%, el 3,5%, ahora están en el 12%. Y en los bancos privados, la mayoría está por arriba de 10 puntos. Entonces, básicamente estamos proponiendo que se renegocie, que se tome fecha de corte el primer congelamiento, y a partir de ahí, bueno, encontrarle una salida. Salida para los créditos anteriores, pero también para los futuros. Yo le decía recién, si no tenemos un sistema bancario que permita el crédito. En Argentina el sistema financiero representa el 9% del PBI. En Chile representa el 100% del PBI. Bueno, ¿por qué? Porque hay estabilidad, volvemos a lo mismo, que no hay inflación y todas estas cosas. Pero mientras tanto, mientras convivimos con inflación en una macroeconomía que no termina de ordenarse, nosotros debemos encontrarle la vuelta al sistema financiero, sobre todo el destinado a vivienda, porque acá hay un montón de créditos prendarios, de automóvil, no digo de auto para uso particular, sí, sino de camionetitas, sí, taxiflés, herramientas de capital. Además, ahí son más de 105.000, son como 400.000, ¿no? Así que bueno, hoy voy a volver a pedir preferencia en el Senado. Nos hemos reunido en la Comisión de Economía, pero presupuesto no nos da el ok para tratar el tema, porque se está a la espera de un anuncio, y bueno, nosotros queremos aportar ideas, nada más, estamos condicionando, ¿no?
Ojalá se dé, porque esto realmente genera bastante angustia, básicamente porque además hay quienes ya deben más de interés que de capital, por lo cual ni siquiera pueden deshacerse del bien como para terminar de pagarlo, así que realmente genera
angustia. No lo terminás de pagar, hoy te deshacés del bien, le entregás al banco todo y seguís endeudado. Esa es la verdad.
Bueno, como siempre le agradecemos mucho, sabemos que sabe interpretar la vehemencia y las diferencias que vamos a seguir sosteniendo con el respeto que seguramente
así, nos propiciamos. Mientras no se pierda el respeto a la opinión y al pluralismo, bueno, esto es lo que nos enriquece, ¿no? Así nos hemos formado como una nación.
Muchas gracias, senador Cobos.
Hasta luego.